los lunes en este programa tenemos ciencia. Todos los lunes nuestra joven científica Florencia Fernández Chape nos desasna sobre alguna cuestión, nos trae al llano alguna cuestión científica. Pero, como nos contó el lunes pasado, tiene tuvo un viaje, se va a Estados Unidos, debe estar ya en Estados Unidos para hacer un curso en una universidad en Los Ángeles. Así que nos alegramos mucho por ella, pero nos quedamos sin ciencia.
Entonces,
¿nos quedamos sin ciencia el lunes?
No, la mano.
Porque no solamente la joven científica nos trae la ciencia acá a un gran plan, sino que nos resolvió el tema. Nos dijo, yo me voy, pero les dejo mi reemplazo.
Muy bien. Plantear el problema y tras cartón, la solución.
Al toque. No es un problema porque ya te traigo la solución. La solución se llama Juan Manuel Carballeda. Carva, buenas noches.
Carva, alias la solución.
Qué lindo estar acá, estoy muy contento.
Y nosotros también de tenerte acá.
Ay, qué bueno, qué bueno. No sé si voy a estar a la altura.
Pero estoy muy nervioso.
2.30 metros me di.
No, pero Manuel. Sí, figurativamente.
Perdóname.
Con Carva y Marian ya hemos compartido aire, trabajamos en Ex Radio también.
Sí.
Sí, sería la última.
Claro.
En Ex Radio trabajamos juntos y Carva hacía una, por supuesto, su columna de ciencia, nos agarró la pandemia.
Pandemia, por suma.
Una sola vez nos pudimos ver. Sí, en persona.
Una columna en persona.
Y que hablaste de justamente.
De la epidemia de fiebre amarilla.
Exactamente.
Gran tema que exprimía.
Es que aparte servía para explicar un montón de cosas durante la pandemia esta que vivimos.
La naciente pandemia fue el 14 de marzo del 2020. Ya estaba todo medio raro. Todo medio enrareciéndose.
Claro, y el 20.
Claro, el siguiente ya fue por videollamada y siguió así hasta mientras duró.
Que fue poco, lamentablemente. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno,
no
Carva,
así la pandemia, no duró
no,
poco.
No, así la pandemia.
Ahí.
No dura poco, sí, claro. Sí.
Bueno, ¿qué preparaste? ¿Qué trajiste hoy?
Ay, qué nervios. Bueno, yo estuve buscando de qué hablar, escuchando cómo son las columnas de Flor, y me pareció un tema interesante hablar del color púrpura o violeta. Yo le digo, para mí no son iguales.
Mi color favorito.
¿En serio?
Sí.
Mira, ya vamos a ver por qué. Para mí son prácticamente el mismo color. Y lo interesante es que no hay banderas, casi hay muy pocas banderas, ahora vamos a hablar, pero no hay banderas que tengan color púrpura.
Color.
Y también es un color que está muy asociado a la realeza. Solo los reyes podían vestirse de púrpura. Y es interesante el por qué. Es un color, ya el azul y, digamos, antes que nada tenemos que hacer el momento espectro electromagnético. ¿Qué son los colores? Los colores son un pedacito del espectro electromagnético donde están, por ejemplo, los rayos microondas que para calentar algo, los rayos X, las ondas de radio. Todo eso es parte del espectro electromagnético y un pedacito chiquito de ese espectro es lo que podemos ver, que llamamos la luz visible. Y entre la luz visible tenemos de un lado el violeta, digamos, es la parte más energética, y del otro lado, la parte menos energética, el rojo, que más para el otro lado está el infrarrojo y más adelante
el ultravioleta,
que tan peligroso es. Por ejemplo, puede causar daños en las células.
Que es la protección solar que tenemos que tener.
Exactamente.
La UV ultravioleta.
Espectacular. Bueno, entonces, dentro de ese espectro, digamos, el azul y el violeta, el púrpura, están ya en la parte más energética.
Ok.
Y cuando nosotros vemos un color, si vemos en realidad lo que está pasando es que eso que está emitiendo está absorbiendo el color complementario.
Sí.
Entonces, si vos ves algo violeta, en realidad es algo que está absorbiendo rojo y reflejando violeta. Entonces, en la naturaleza, cuando vemos color, por ejemplo, un animal de un color o una planta de un color o cualquier cosa de un color, en realidad justamente pasa eso. Y las moléculas que dan color en los animales, por ejemplo, tienen que reflejar absorbiendo una molécula, absorbiendo una parte del espectro de muy baja energía. Entonces, es bastante caro, es bastante complejo energéticamente hacer un colorante para un animal que justamente responda a eso de tan poca energía, reflejando este color que es más energético. Entonces, por eso se cree que es rarísimo, es el color más raro, el azul, violeta, es muy raro encontrarlo en la naturaleza. Y ustedes dirán, bueno, pero hay mariposas que son obviamente violetas.
El guacamayo azul.
Hoy vi, ¿cómo se llama el pajarito negro chiquito?
Tordo.
Tordo.
Tordo, renegrido ese.
Y que a la luz, hace como un tornasol y es un poco azulado, es a la luz, azulado. Haciendo ese tornasol, ¿no? Sí. No de una es negro.
De una es negro. Justamente, ¿cómo hacen estos animales? Y las mariposas, ay, gracias. Soy una persona, sí.
De sudor y pado.
Sí. No, aparte vine caminando. ¿Cómo hacen? Justamente hacen trucos, por ejemplo, tienen una estructura en su piel o en sus alas para reflejar la luz de alguna manera, para engañar un poco y que nosotros veamos azul y violeta. No es que tienen colorante violeta o azul en sus células, como el resto de las cosas que vemos. Si vemos un animal amarillo, seguramente es que en su piel tiene algún colorante amarillo. Entonces, por eso es difícil encontrar justamente el colorante en la naturaleza, el color violeta o azul en la naturaleza, y por eso terminó siendo muy caro. Realmente, durante muchísimos años hay muchos registros. Nosotros empezamos a colorear cosas, a teñir. Uno de los primeros registros es hace 6.000 años en Perú. Se teñía.
Okay.
Pero siempre los colores, y esto obviamente se obtenía de la naturaleza. Por eso, por ejemplo, la casa rosada es rosa en realidad por una mezcla de cal con sangre y grasa animal para darle más, mejor... ¿cómo se dice? Fluidez a la pintura. Entonces, por eso, bueno, la casa rosada es rosada. Pero, digamos, durante muchísimo tiempo se obtuvieron todos los colorantes a partir de animales o a partir de plantas.
Sí, las cosas para la ropa, el maquillaje.
Totalmente. Todo, en general, se obtenía de la naturaleza. Y para hacer, para lograr el color púrpura, se necesitaba un caracol de mar que crecía solamente en el Líbano.
No.
Y para hacer un gramo de colorante se necesitaban 10.000 caracoles.
No se va a poder hacer nada de ese color.
Claro. Chicos, suspendido el violeta.
Ya está, cancelado.
Cancelado el violeta. Entonces, si vos querés hacer una bandera de un país, vos decís, bueno, yo soy un país, voy a necesitar bastantes banderas. No las haga violeta, porque si no tenemos que gastar un montón de plata.
Claro.
Y reservemos el violeta a un símbolo de estatus bien, bien alto.
Qué culo con rosca que soy, sin querer, mirá.
Totalmente.
Y cuando decías... ¿Quiénes usaban violeta? ¿La realeza? ¿Una cosa así? A cierto parte de la iglesia, no sé si son los cardenales o qué, ¿no hay uno que se le dicen los purpurados?
Sí.
Ah, yo te decía el color obispo. Claro. Muchas veces dice el color obispo, buscas color obispo y es un color violetáceo.
También,
¿sí?
Porque también obviolace. Estamos hablando de eso, que son medio reyes.
Sí, totalmente.
Mirá, por ejemplo, la reina Elizabeth I de Inglaterra, que gobernó un montón, muy importante ella, desde 1558 hasta 1603, un montón de tiempo.
¿Y la reina, qué reina dijiste?
Elizabeth I.
Elizabeth.
Elizabeth, claro.
Elizabeth, I'm my father's daughter.
La hija de Enrique VIII.
Por favor, Kate Winslet, Kate Blanchett, ¿me estás cargando? Claro. ¿Cómo no? Sí. Claro que después, la reconocemos.
Claro, después ella terminó un reinado, no me acuerdo cuáles, pero después vinieron otros. Vino otra familia.
Otra familia,
después
claro.
De ella.
La hija de Ana Bolena, chicos.
Claro.
Por Dios.
Nada menos. Ella prohibió el color violeta en la plebe a cambio de pena de muerte.
Ella no se iba con chiquitas.
No.
¿Querés vestirte? No hay forma. Entonces encontraron hace un tiempo un escrito romano que decía que el gramo o una parte de colorante violeta estaba algo de 150.000 denarios, que a plata de hoy se hace...
La conversión.
Es un montón, son miles y miles de dólares, pero eso era el triple que el oro.
¡Wow!
Si comparamos peso con peso. O sea, el color púrpura, el colorante púrpura, era más caro que el oro, tres veces más caro que el oro. Entonces, y justamente porque en la naturaleza se ve muy poco y porque es un color que energéticamente para un animal o una planta, teñirse de ese color es bastante caro. ¿Cuándo cambió? Entonces, bueno, y se iba a buscar al Líbano, a este lugar en el Mediterráneo, caracolitos.
Caracoles, esos
miles
pobrecito.
De caracolitos, que encima no es que agarrás el caracolito y tenés el colorante. Tenés que.
Proceso, claro.
Es de la mucosa, la tenías que dejar secar determinada cantidad de tiempo. Si te pasabas, pudrías todo. Bueno, Era realmente muy complicado, por eso nadie quiso pintar las banderas de su país de ese color y por eso solamente la reina Elizabeth podía estar y Mariana podían estar vestidas de este color. Y todo cambió en 1856, hace relativamente poco, cuando un joven, William Henry Perkin, era un estudiante de química, estaba tratando de obtener quinina sintética. La quinina justamente es una es lo que se usaba para combatir la malaria. La malaria, una de las enfermedades más tremendas de la historia de la humanidad, mató increíble, incontable cantidad de personas, y la quinina justamente detiene los síntomas y digamos, es una droga descubierta en América. Que bueno, funcionaba como antipalúdica.
Ok.
Creo que está más o menos. Por ahí es el palo, no importa, son como las 11 de la noche.
Nadie se da cuenta.
Entonces, William estaba tratando justamente de hacer quinina sintética. Estaba, pero medio jodiendo, medio en su casa, tranqui, digamos, 18 años ahí. No le salió, pero un día en un frasco vio un precipitado, una porquería en el fondo del tubo, negra. Ya fue. Lo iba a tirar cuando lavó el tubo, cuando llegó el agua, tocó el agua, ese precipitado negro, ¡tup!, se puso...
Violeta.
Púrpura.
Magia.
Y dijo...
¡Un tejerísimo!
¡Hay algo!
¡Hay plata!
Acá, exactamente. Bueno, se hizo ultra supermillonario. Es el que descubrió la anilina. Básicamente, todas las tinturas son hechas con este proceso químico que no viene al caso, pero justamente se descubrió de casualidad y hoy todos los colorantes son algún derivado de esta... este intento de quinina sintética que estaba haciendo el joven William, que después terminó siendo recontra super multimillonario, obviamente.
Capo,
no,
William.
Sí, un genio.
¿Esto estaba en el fondo de qué entonces?
En el fondo de un tubito, mientras él trataba de hacer quinina sintética. Justamente quería hacer, porque la quinina original se obtiene de las cortezas de los árboles y también es muy costoso hacerla y obtenerla. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo sintético, claro, en la época de la química.
Y él dijo, tipo,
mezclando cosas.
Claro. Y como cuando te queda una basurita ahí, una mugre de algo, dale, y es como, bueno, esto está sucio,
lo lavo.
Menos mal que lo lavo.
Menos mal
que era medio muriendo.
Que se acordaba qué le había puesto. Porque claro. Decía, uy, ¿qué hice?
Uy, ¿qué era esta mezcla?
Más o menos le puse una... No, entiendo que venía anotando todo lo que hacía. Era buen químico. Y justamente lavando esto vio el color violeta y eso cambió el paradigma. Ahí violeta empezamos a usar todos, digamos. Claro. Y ahí empezó a haber banderas. Si nos fijamos, por ejemplo, la bandera de la República Española, que fue desde el 31 hasta que, bueno, empezó el franquismo, tiene una franja entera,
claro,
púrpura, sí, violeta.
Sí.
Y hay algunas otras banderas que después de William Perkin, sí, se pusieron a hacerlas
claro, púrpura, porque era más accesible.
Porque claro, le pones el polvito y es casi lo mismo. Hoy se guarda, en un museo está el primer trozo de tela que William tiñó de púrpura. Dijo, bueno, y eso se guarda porque no solo obtuvo el colorante, sino que era un colorante que se podía usar y que quedaba fijado en las telas, que era el otro gran problema. Así que,
y relativamente accesible, digamos.
Relativamente, claro, accesible.
Al menos...
Carísima la anilina, pero bueno, claro, se puede comprar.
Pero no es tres veces más cara que el oro.
Claro.
No es ir a buscar a los millones de caracolitos andar machacándolo.
Sí. Así que hoy ya no machacamos caracolitos, ya tenemos un montón de colores y esto de teñir lo hacemos desde hace muchísimo. Y también si miramos el lenguaje, es interesante porque al parecer los colores azul, violeta, son los últimos que aparecen en todas las lenguas, justamente porque son los colores menos comunes. Entonces son los últimos en los que nos gastamos en ponerle nombres.
Wow.
Entonces, ¿no? Llamamos, primero rojo, negro, todos los colores muy, muy conocidos y muy abundantes en la naturaleza. Y bueno, y después nos queda tiempo. Y por eso son en todos los idiomas, en todas las raíces, aparecen últimos estos colores que son los menos abundantes en la naturaleza, justamente porque son difíciles también para hacer para un organismo.
Mirá, el
banderas
violeta
del mundo con color,
sí,
violeta.
Ya lo estoy buscando. Hay muy pocas y no me pone el nombre.
Ah, claro. Pero así no se puede trabajar, decirle.
Claro, decirle, señor Google, póngame la bandera.
Claro, este hay uno muy bonito que tiene verde y violeta.
¿De qué año es el país?
Y tiene un...
Claro, generalmente deben ser países nuevos.
¿De qué año es el país?
Claro, porque él la descubrió el buen señor
claro,
Perkins.
Claro, claro, claro.
Perkins en 1856.
1856, tu siglo preferido.
Por totalmente.
Mejor siglo del mundo. Sí,
donde pasó todo, hasta pudimos obtener colorante violeta. Mirá lo que fue el siglo XIX. Mirá.
La bandera de Cádiz es violeta y tiene un escudo en el medio muy bonito.
¿Y de qué
no
año
encontré
es Cádiz?
Más nada. No encontré, y después encontré... No, pero aparte, la bandera de Málaga. Claro, sí, todas como muy de pequeñitas, aparte, no es de un país. Mirá, qué bárbaro.
¿Sabés que yo pensaba? También animales, decías, que es muy difícil encontrar. Y lo único que se me ocurre haber cruzado al parte del pájaro que mencionó Marian... algún pez marino.
Bueno, claro, justamente sí.
Pez marino es muy bueno. Puede ser de río también.
De río.
Perdón.
No era pez
acuático. Perdón.
Sí, de agua salada, está bien, lo dije.
Perdón. No, yo te volví el pedo. Tengo que reconocer cuando me equivoco. Sí. Rara vez.
Pero fue muy lindo. Sí, hay corales, hay algunos peces y justamente este caracolito de mar que es abundantemente violeta y de ahí se obtiene. Pero son contados.
Claro, y hay un pez
Dori,
de agua. Dori, y hay uno de agua dulce que se llama Beta.
Sí, el beta, que es malo.
Es malo el beta.
Ay,
tiene
no,
estar
¿en serio?
Solo, no se puede ni reproducir.
Sí.
Y por la noche se ve que con el efecto de la luz varían los colores y en algún momento aparece un violeta. Ahí.
Claro, pero también puede ser que en lugar de tener colorante violeta, hace alguna cosa reflejando, qué sé yo, con la piel o algo, como hacen muchas aves y muchas mariposas.
Yo me olvidé de avisarte que el tucu tiene por costumbre hacer una pregunta incómoda para el columnista. ¿No? En general, la respuesta es...
No tengo idea.
No sé, la verdad. Entonces, te quería avisar que no te pusieras incómodo si te pregunto una bestialidad.
No,
porque
por
es con ánimo de aprender.
Claro, con ánimo de aprender.
Estamos aprendiendo.
Voy a hacer una pregunta, pero que para la próxima semana.
Chan.
Vamos todavía.
No, pero ahora, ¿sabes qué mencionaste? Que en un momento que este color violeta llegó a ser casi más caro que el oro, o fue más caro que el oro.
Sí, más caro.
En un momento la sal llegó a ser más cara que el oro, se pagaba con sal. ¿Cuál fue el elemento que más sombra le llegó a hacer al oro? Porque siempre el oro ganó por goleada al final.
Yo no sé si, o sea, voy esto ya.
Vas a tirar una y después lo vas a hacer.
Pero el azafrán no anda por ahí.
Ah, mirá.
El azafrán es, creo que, la cosa más cara que existe.
El primero que haga un chiste, con el queso provolone, queso está más caro que...
Sí.
Ya sabemos, vivimos en este país.
Sí,
ya está.
Sí. No, el azafrán es verdad, por eso viene tan poquito.
Es el polvo no prohibido más caro de la historia.
No, y no sé si lo comparás con los prohibidos, creo que les
es más caro
también,
todavía, claro.
Sí, tanto no.
El verdadero, el español, te juro.
Bueno, sí, puede ser, porque el frasquito que estamos acostumbrados a consumir nosotros, el tarrito ese, eso es polvo, pero si vos compras el azafrán de posta, viene como en unas hebras.
Claro, sí.
Ah, sí, lo estoy viendo en internet, que no miente, y dice el oro rojo. Se refieren a él como el oro rojo.
El oro rojo, vea, claro, la sacó ahí de la galera y me hizo así, en tu cara, Florencia Fernández Chape.
Y de las especias es la más cara del mundo, eso ya está indiscutido.
Tenés que hacerle alguna pregunta para cagarlo.
Sí, me quedan segundos.
¿Un kilo de este ingrediente de lujo?
Pará, yo
porque lo voy a hacer en euros. Bueno, un kilo de azafrán puede llegar a costar... pasa que estos son como el rango horario cuando viene Fiverr a tu casa, boludo. Entre siempre, todo es incomparable, pero es una gran diferencia. Desde 5.000 hasta 30.000 euros.
Bueno, dependerá de la calidad. Ah.
Claro, pero no es un rango... Te parece un rango un poco amplio para...
No, pero un kilo de oro está mucho más,
No sé, 5.000...
Entre 5.000 y 30.000 euros. Euros, siempre estoy yendo a los euros. Estoy en España. Y después dice que para conseguir un kilo de azafrán necesitas 250.000 flores. Con razón.
Al nivel de los caracolitos, ¿no?
Al nivel de los caracolitos, claro. Hay que hacerlo sintético.
A ver, ¿cuánto vale un kilo de oro? Estoy buscando
no,
yo.
Para mí,
¿cuánto pesa un kilo de oro? ¿Y un kilo de pluma?
Debe estar 20.000 pesos el gramo. 20.000 pesos el gramo, sacamos la cuenta.
El tasador.
Qué buenos programas ese.
Los mejores.
¿Cuánto querías por el reloj? 10 mil pesos. Yo te iba a dar 1 millón. Qué bueno. Claro. Porque quería hacer un emprendimiento.
Y esta entrevista, ¿no? El tasador es lo mejor que tiene.
Es lo mejor
televisión.
Que tiene la trasnoche. Es la televisión. Sí.
20 mil, 21 mil pesos es el gramo de oro.
Claro, porque sí, veo el tasador siempre. Por eso, tío.
Bueno.
Me llamas un seguridad que lo acompañe hasta el auto.
¿Necesitas un auto? Genial.
¿Necesitas seguridad? Bueno. ¿Y para qué lo querés? ¿Qué te importa? ¿Para qué lo quieres? Claro. Macarena,
claro.
Dame mi plata.
Y además también mucha cola de paja, ¿no? El que vende, no, vendo este reloj de mi abuela porque tengo que pagar un... Dale,
ya está. Vendelo y ya está. Sí, no, tanta aplicación. Tanta aplicación.
Bueno, el color violeta. La anilina, que es cara, pero no es tan cara como lo eran los caracolitos violetas del siglo, antes de la mitad del siglo
XIX. Y entendemos
XIX.
Porque estaba reservado a la realeza, ¿no?
Claro,
poquito, poquito. Sí. Porque...
Lo loco es prohibirlo, ¿no? Porque...
No, pero esa fue Elizabeth, que era.
Sí, claro.
Estaba más revirada. Claro, ¿vos viste la película?
Y algunas vi.
Revirada, sí. Revirada. Tiene un carácter muy especial.
¿Cuánto entonces sería el kilo? Claro, serían 20
millones
de pesos.
¿Y cuánto está el kilo de violeta?
20 millones de pesos.
Impresionante. Tapa.
¿Cuánto está el euro? Digo, vamos a pasar.
No,
el 300.
El oficial.
66.000.
Ah, el tarjeta.
El que estaba 30. Bueno, el doble.
Lo he contado con líquido.
No, está en el rango.
Doble.
No es tan,
no, no vale
tan...
el doble que el mejor azafrán.
Ahí está.
Bueno.
Ponele.
Pero es un condimento, más. Chicos.
Es un condimento.
La puta madre. No puede ir al tasador a vender azafrán.
Es un montón.
Un poquito de azafrán. Tengo que pagar el cumpleaños de mi hija.
No se puede.
Lo único natural que se me ocurre más caro sería la amapola, que después, ¿no? Después,
claro.
Se hacen un montón de cosas.
Un montón de cosas, sí.
¿No?
Sí.
Médicas y otras.
Y no tanto.
No tanto. Bueno, maravilloso. El color púrpura, violeta.
El mejor color del mundo.
El mejor.
¿Carva tiene algo violeta?
Acá en,
no, sí, no.
Yo me iba a
en
poner
tu,
mi...
en tu vestuario, ¿tenés algo violeta?
No, creo que tengo una remera de un Renault 12, creo que es violeta.
Ah, muy bueno.
Amo la remera de Renault 12.
Bueno. Marcela, sí, obviamente.
Yo
tú
casi me
sabes,
pongo un buzo violeta hoy.
Mirá, hubiese sido.
A mí me regaló una amiga que es fanática del color violeta, me regaló hace como 10 años una corbata violeta que la conservo.
Espectacular.
¿Una corbata violeta?
Violeta.
Qué
sí.
Linda.
Y la tengo aparte que le cosió unas cositas que quedaron horribles, pero está bien el regalo. Pero la voy a traer la semana que viene Carva, la voy a traer y te la voy a regalar en vivo.
Ay, no,
en vivo.
No,
te la
soy
voy a regalar.
Lindo, qué lindo.
Horrible.
Bueno, maravilloso, gracias Carva.
No, a ustedes.
Bueno, tuvimos ciencia en vivo. El reemplazo de nuestra joven científica es el joven científico Juan Manuel Carballeda, más conocido como Carva, que nos va a acompañar. ¿Cuántos? ¿Dos lunes? ¿Tres lunes?
No, como cinco.
Son como cinco lunes.
Sí.
Sí.
Ya, yo ya quedo acá, me atornillo.
No,
son
como cinco lunes.
Divino, Carva, divino.
Lunes es.
Cerruchaste el piso. Bien. Esto fue La Ciencia acá en Un Gran. Y por supuesto, hablamos de púrpura.
No la dejes ir, no la dejes ir.
Pensamos en eso.
Podía ser también.
Qué pena.
Pero no.
Fueron por el camino
fácil. ¿Te
gusta
esta canción?
Sí, sí, me gusta.
Ah, porque si no le gustaba iba a sonar igual.
¿Qué más?
Prince, Purple Rain.
Purple rain. you want to lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you.
Tapa Martín, Mariana de Iraola, Tuco Abusamra.
Un gran plan.
Un gran plan.